besito. Todos para abajo. Todos para arriba.
Arriba.
Bien agarradito, manito, manito. Llenando los vasitos.
Todos para abajo.
Eso. Un, dos, tres. Todos para arriba. Con el carbón.
Un, dos, tres.
Manito con manito. Eso. Llenando los vasitos. Ahí estamos. Oye, qué buena. Pero qué buena, qué buena. El símbolo presente con nosotros a esta hora de la jornada, cuando tenemos exactamente las 18 horas. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, amigas y amigos, estar junto a nosotros. Nos quedan 30 minutitos para continuar juntos a través de la 94.1 y mañana, invitados cordialmente a reencontrarnos poco antes de las 15 horas, estaremos hasta las 19. Recuerde que a las 18.30 horas conectamos con Radiograma Tarde, ¿ya? Así que no se lo puede perder. Lo que sí les tengo un tremendo dato, ¿ah? Sí, porque estamos revisando por acá la información. Y vamos a establecer contacto con Valesca Vega, que se encuentra además lista para poder comunicarse ahí junto a Rolo Han en la quinta región para poder comentarnos sobre la segunda noche del Festival del Guaso de Olmué. Así es que te escuchamos, adelante, queridísima Valesca Vega.
Hoy se vive la segunda noche del Festival del Guaso de Olmué a través de la radio. Estamos en contacto con Rolo Han. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Una linda jornada la que se vivió el día de ayer, la inaugural, en el Patagual, que tuvo un lleno total de gente. Eran cerca de 5.000 las personas que el día de ayer repletaron el Patagual. Se espera que hoy tengamos también una alta participación. Las entradas prácticamente ya no están quedando, según nos han informado desde la propia alcaldía. Y un festival bonito, familiar, que ayer vibró con Miriam Hernández. Me imagino que hasta tú cantaste. ¿Quién no cantó con Miriam Hernández el día de ayer? Se pasó. Fue un momento muy emotivo también para ella, al anunciar además todo lo que vivió con su padre en el último periodo. Un año muy importante para ella en el ámbito personal, lo que le ha pasado con su separación, que su hijo se ha hecho cargo un poco de la producción, llenó un nacional, está en el mejor momento probablemente de su carrera en términos del prestigio de lo que la quiere la comunidad, porque es increíble como todo el Patagual coreaba el día de ayer las canciones de Miriam Hernández.
Bueno, tú lo dabas cuenta, una jornada familiar llena de éxitos a través de estas dos cantantes nacionales y el humor nacional con El Flaco. ¿Qué es lo que se espera para esta jornada? La segunda noche en el Patagual, cierre ranchero con Alanis Lagos, sí, y Tolly Food.
Sí, tal cual. Bueno, Look Rap, vamos a ver primero esta fusión entre el cuarteto y la música urbana, música que probablemente nos van a sonar cuando las estemos escuchando. Va a haber participación de otros artistas, sin duda alguna. Al cierre vamos a estar con Alanis Lagos, que es toda una revelación. Ella tiene 20 años, tiene un potencial gigantesco, no tiene techo esta chica. Es muy talentosa y te apuesto que nos va a hacer bailar a todos, porque ¿quién no se ha bailado una ranchera?
Claro, justamente. La Alanis Lagos y Tolly Fu le va a dar todo el cierre, la pachanga, el baile a la segunda noche, el Festival de Guaso de Olmué. Rolo, te quería consultar cómo fue la jornada de ayer y qué es lo que se espera en materia de organización para esta segunda noche.
Bueno, singularmente ha estado todo con mucha tranquilidad en términos de seguridad. Hemos hablado también con carabineros, no hemos tenido mayores incidentes. En términos de la venta de las entradas y la capacidad de gente que ha llegado, sí se generan a veces trastornos en el centro, pero es que Olmué es pequeño. Entonces, evento que haya, obviamente que va a originar inconvenientes en el tránsito. Están todos felices porque este es el motor económico, además, de Olmué, y es una... Evidentemente que una imagen que se proyecta para todo Chile, pasa el tiempo y la gente viene para acá. ¿Sabes cuántos grados tenemos en este instante?
Uy, a ver, ¿cuánto?
32 y 5, y se siente, está pesado, hace un calor tremendo.
Uy, no me puedo imaginar, tampoco quiero saber cómo se sentirá justamente esa jornada, pero bueno, Olmué está recibiendo una gran cantidad de turistas también por dicho festival. De por sí la ciudad es pequeñita, es muy tradicional, es muy cultural, y además hoy aparte se van a presentar las cuatro canciones que quedan en competencia.
Sí, ayer se presentaron las primeras cuatro, hoy van cuatro más. Y al finalizar la jornada se van a decir cuáles son las cuatro finales, ¿se entiende, no? Van a quedar solamente cuatro el día de hoy. Y está dura la pelea. Fíjate que estábamos hoy analizando los temas. Tenemos desde, obviamente, Osvaldo Chilote, que ayer hizo cantar a todos. Escribían auditores de Chilote, ese que se sentían bien representados, aunque ellos son de Rancagua, el grupo que lo hace también una tonada que ayer sonó con energía y con fuerza. Hoy van a estar los mismos de siempre. Pongan la atención a ellos, que han estado otras veces en Olmué. Hoy van a presentar un tema que vocalmente los va a conquistar, porque es un tema muy bonito. Eso como sorpresa. Así que van a quedar cuatro temas finalistas. Hoy se van a dar a conocer y después iremos ya por la final para ver quién es el que se adjudica finalmente el triunfo acá en Olmué, y esperemos que su canción, como lo decíamos el día de ayer, no solamente suene una vez, y sino que además pegue en el año.
Suerte, ánimo con el calor, que tengas una excelente jornada y disfrutar con todo esta segunda noche en el Patagual.
Así será. Gran cobertura de la radio, hoy no se la pierdan, a partir de las 21 horas con todo Chile, para que disfrutemos también de una segunda jornada, segunda de cuatro, así que esperemos que todo resulte bonito. Vamos a estar informando, así que sintonicen la radio para que lo pasen bien. Hay un ejercicio muy entretenido que hacían algunos ayer, que también pasa con el fútbol, que ponen la tele, le ponen mute y al lado está el equipo de radio, y aunque haya desfase lo que sea, te da como una atmósfera distinta dentro del festival. Lo recomiendo por ahí si es que alguien quiere hacer.
Mucho éxito, Rolo. Ánimo, un abrazo, que estés bien, buenas tardes.
Gracias, un abrazo. Voy por un pedacito de sandía heladita que está en el refrigerador y me voy al Patagual.
Más vale tarde
que nunca.
Radio El Carbón.
Bonito contacto ahí con todos los preparativos que nos trae la segunda jornada del Festival del Guaso de Olmué, transmitido magistralmente por nuestros amigos de Bio Bio, la radio. Y ahí también teníamos el contacto junto a Valesca Vega y Rolo Han, quienes están por allá en el Patagual. ¿Qué te parece, ah? ¡Maravilloso! Oye, saludos también para quienes están en nuestra sintonía. Por acá dice Panchito Fritz. Saludos desde Coronel Lagunilla, población Gabriela Mistral. Oye, de la punto 7 al carbón de Lota, ¿cómo es eso? Explique, por favor, dice el chofer. ¡Ni yo me lo explico! ¿Cómo te lo explico? Oh, bien, pues estamos ahí, Radio Hermana, también ahí la punto 7. Y ahora dije, si hay cosas que me restan en la vida, más la grúa radial y comunicacional que puso los lingotes sobre la mesa y cumplió uno de los anhelos de vida, llegar a la radio con historia, querido amigo. Llegamos a la radio con historia, Marquito. Y dice, bueno, nos acompaña hasta el sábado y domingo. Y hoy, qué bueno, te quiero pedir alguna canción de los Iracundos, cualquier tema. Gracias, feliz año 2026. Y vas encima en la radio El Carbón de Lota. Pero claro, qué mejor. Qué mejor haber comenzado este 2026, pues, querido amigo. Estoy, pero extasiado de tanta felicidad y sobre todo de tanto cariño de nuestros auditores y auditoras que están en la sintonía, y eso es motivador. Así que Marco, sector Gabriela Mistral, Lagunillas, en Coronel, presente con nosotros. Un abrazo grande, Marquito. Gracias por estar en la sintonía, amigo. Y nos quedamos ahora con Santa Feria. Algún día volverá. Esa gatita volverá. En la radio con historia. 18:09. Ya estamos de regreso con más compañía junto a ti.
Canciones que solía yo escuchar, hoy por hoy me descompone, todo me hace en ti pensar. Hoy no tengo más razones, sonreír ya me hace mal. Me viniste con un cuento, me mentiste, ya no tengo, ya no queda sentimiento. Pero algún día volverás y me dirás, hazme el amor.
porque ahorrar en medicamentos sí es posible. En Farmacia Genérica, en Coronel, encuentras todo en medicamentos genéricos y de marca, además de productos de belleza, dermocosmética, cuidado capilar, nutrición, vitaminas y artículos para el control de peso. También pañales, leche y cuidado personal, siempre a precios bajos y convenientes. Ven a visitarnos en Manuel Montt 460, pleno centro de Coronel, junto a la Casa de la Cultura. Farmacia Genérica, precios bajos todos los días. ¿Por qué CEPECH es el preuniversitario de Chile? ¿Será porque tiene profesores de excelencia alineados al DEMRE? ¿O porque obtuvieron 568 máximos nacionales en la PAE 2025 y en todas sus modalidades? Puede ser eso. Pero yo creo que son grandes porque a mí me hacen soñar con un futuro mucho más grande de lo que soñé.
Matrículate hoy en CEPECH y sé parte de algo grande. Te esperamos en la sede Concepción, O'Higgins 1245. Admisión abierta.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel. Y en patagoniaimportaciones.cl.
El CFT Lota Arauco, institución acreditada y comprometida con su comunidad, te ofrece carreras que hoy demanda el mercado laboral. Con 28 años de experiencia y una identidad profundamente local, seguimos formando técnicos de excelencia para el futuro. Aprovecha, matrículas gratis hasta el 30 de diciembre. ¿Qué esperas? Sé parte de CFT Lota Arauco, el CFT de la UDEC.
Laboratorio Centro de Diagnóstico San Martín te espera en Lota. Toma de exámenes clínicos, cardiológicos, electrocardiograma y holter de presión. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 12 horas y sábados hasta las 10 horas. Contáctanos al WhatsApp más 56412-629700 o visítanos en Caupolicán 370, segundo piso Lota Bajo. Laboratorio y Centro de Diagnóstico San Martín está en Lota.
Pasando la tarde
en Radio El Carbón.
Eres tú el capricho. soy yo.
¡Qué calor del loco!
Desde las playas más cercanas hasta las más lejanas,
El Carbón
te lleva el verano. Únete a la fiesta.
Soy yo, mi capricho eres tú, tu capricho soy yo, mi capricho eres tú, caprichosa, caprichoso. Ahí teníamos a Chayanne, salió Repite con Chayanne hoy día. Chayancito no falla, Chayancito. Lo que compone, lo que canta es éxito. Si no es para cortarse las venas, es para sacar los pasos prohibidos. Grande Chayanne. Oye, saludos a todos los amigos que están ahí conectados en la locomoción colectiva, los colectiveros. A todos los que están de guatita al sol todavía. ¡Oh, guatita al sol! Los que están disfrutando de su piscina, de su pichina también. Hay de todo, ¿ah? Sí, pero el esfínter hay que controlarlo, sí, pues chiquillos. No estemos nada por ahí derramando líquidos de dudosa reputación en lugares públicos, sobre todo, por favor. Nos vamos acercando también al radiograma a las 18:30 horas. Nos va quedando poquitito, poquitito, poquitito. Y nos llegó WhatsApp. A ver, vamos a checar al tiro WhatsApp nomás. ¿Quién estará por ahí a través del más 569? Más 569-6227-3110. Escuchamos nomás, sin filtro, lo lanzamos nomás con todo.
Tiene razón Francisco, ¿ah? Lo que compone y canta Chayanne es para todo, hijo. Sacamos los pasos que no hay y lo prohibido también, ¿ah? ¿Eh? Así que, éxito y gracias por poner la canción, corazón. Gracias.
Listo, pues linda, listo, listo. Se la trae Chayanne. Ya no es lo mismo Chayanne que ir a Chillanne. Ya, pues chiquillos, nos vamos a quedar con una canción más y luego, atentos con el avance de las principales noticias de lo que nos tendrá Radiograma tarde a las 18:30 horas. Pero mientras, nos queda algo más para compartir tú y yo. Es el turno ahora de Charly García buscando un símbolo de paz en la radio con historia.
Oye, mi lindo, precioso, Chayanne en mi apepo, mi amor, imposible cuando está en Menudo, así que imagínate cuántos años lo sigo, así que gracias.
Y ahora estamos bailando.
energía. Es...
Radio El Carbón, avance de noticias, presentado por Artimedicor, artículos médicos en Coronel.
Vamos con el avance de noticias de lo que nos traerá Radiograma a las 18:30 horas. Carabineros confirma 6 puntos de interés en medio de búsqueda de Julia Chuñil en Máfil. Prisión preventiva para uno de los 3 hijos imputados por el parricidio de Julia Chuñil. Instituto Nobel recuerda que el premio es intransferible tras entrega de Machado a Trump. Esto y más en Radiograma a las 18:30 horas, también a través del Carbón y junto a Bio Bio la Radio.
Artimedicor, artículos médicos Coronel, siempre pensando en tu salud. Encuentras artículos ortopédicos como sillas de ruedas, sillones de baño, andadores, bastones, muletas, pañales para adultos, instrumental e insumos médicos, elementos de podología y ayudas técnicas para pacientes postrados. Visítanos en Sotomayor 491, Coronel, o contáctanos al fono WhatsApp 41-271-0381. Artimedicor, artículos médicos Coronel.
Desde las playas más cercanas hasta las más lejanas.
El Carbón
te lleva el verano. Únete a la fiesta.
Ya amigas y amigos, nos estamos despidiendo porque se nos viene encimita Radiograma Tarde junto a Bio Bio la Radio. Oye, todos invitados a las 20:30 horas. Va a estar acá El Carbón Deporte junto a David Elías a las 20:30 horas. No se preocupe, va a estar actualizado con todo el deporte. 20:30 horas, invitado junto a nuestro compañero David Elías, Cisterna. Y bueno, eso va a estar ahí pasadito Radiograma, porque a las 22 horas se viene la transmisión del Festival del Guaso Olmué. Así que no se lo pierda a través del Carbón y a través de todas las estaciones de Bio Bio la Radio, invitados a continuar en nuestra sintonía. Gracias por todo el cariño. Amigas y amigos, que sigas despidiendo una gran jornada de viernes. Saludos les envía acá Panchito Fritz. Y mañana estaremos, poquito antes de las 15 horas, acompañándoles hasta las 19 en la radio con historia. Para ti, Ramoncito y Barbarita. Negrita mía. Hasta mañana. Chau, 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 chau.
Radiograma. Titulares.
En prisión preventiva quedó Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, formalizado por el delito de homicidio contra su madre.
Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, en tanto, quedaron bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total y prohibición para salir del país.
La teoría presentada por la Fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil fue respaldada junto a antecedentes que han sido recopilados durante muchos meses de investigación a través de un arduo, silencioso y reservado trabajo.
Mientras tanto, en la comuna de Máfil, región de Los Ríos, en el terreno de Chuñil, a esta hora siguen las diligencias de carabineros con el fin de encontrar el cuerpo de la mujer.
Tenemos en este momento 6 puntos de interés que estamos trabajando y eso lo vamos a ir realizando, digamos, en medida de los días que vamos a estar acá. Vamos a estar acá el tiempo que sea necesario.
El gobierno evitó realizar un mea culpa ante las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que vinculó la desaparición de Julia Chuñil con una causa medioambiental.
Yo nunca he vinculado el caso a...
El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo, de los juicios que emitió. Es solo una vergüenza, la vocera.
En medio de la crisis oficialista, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un llamado a dejar las peleas y priorizar la unidad del sector tras el quiebre que generó el veredicto absolutorio de Claudio Crespo.
Porque la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender justamente cosas como la reforma de pensiones.
Tras la decisión del gobierno de modificar el listado de medidas impulsadas en el portal Mil Avances, especialistas aseguran que el Ejecutivo corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
No es solo un error comunicacional puntual. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
Luego de marginarse de ingresar al gobierno de José Antonio Kast, Johannes Kaiser se abrió la posibilidad de revisar la postura adoptada por el Partido Nacional Libertario.
Para que exista una eventual reevaluación tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Con un calendario ajustado, la división oficialista y la presión de la oposición, el proyecto de sistema político del Ejecutivo tendrá su prueba decisiva la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Condicionar una a la otra, la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que discutirlas en su mérito.
Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos a una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
Crece la incertidumbre respecto a la aprobación durante el gobierno de Gabriel Boric del financiamiento para la educación superior, el FES y el proyecto de Salacuna Universal a 3 semanas del receso legislativo.
Se ve difícil que el presidente electo apoye este tipo de proyectos, porque obviamente ya sabemos que hay una reducción presupuestaria interesante, que él dijo que iba a manejar también el gasto fiscal de una manera responsable.
Trama bielorrusa. El abogado Eduardo Lagos, imputado en la causa, arremetió contra el fiscal del caso y presentó una querella en su contra por el delito de apremios ilegítimos.
En paralelo, el Ministerio Público comenzó a realizar las primeras diligencias contra el exministro de la Corte Suprema, Diego Sempertíguez.
Esa diligencia se dejó registro y actualmente se encuentra bajo reserva.
Luego de un mes desde que nosotros lo pedimos, ella hace suya los planteamientos que nosotros hemos requerido explícitamente.
Nueva ola de calor para este fin de semana. Se esperan temperaturas de más de 37 grados en la región metropolitana.
De forma preventiva se determinó el cierre del Parque Cordillera en la capital y se activó el botón rojo de la CONAF en 127 comunas a nivel nacional.
Ha tomado la decisión de cerrar el Parque Cordillera este fin de semana y está en evaluación el cierre del Parque Quebrada de Mapul.
Pronosticando entre 33 y 35 grados y fácilmente llega a 37.
Luego de una década de estancamiento, la productividad en Chile registró 2 años consecutivos al alza. Pese a que la noticia fue destacada por el Ejecutivo, analistas llaman a no olvidarse de los desafíos futuros.
Una de las tareas que nos puso el presidente cuando estábamos en Hacienda y en Economía era que aumentáramos la productividad.
Creo que son buenas noticias, pero que hay que tomar con cautela, y eso pensando en qué cosas enfocarse.
En noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió ayer en Caracas con el director de la CIA.
Las autoridades iraníes anunciaron que al menos 3.000 personas a las que tildan de terroristas fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica.
Donald Trump adelantó que podría imponer un alza de aranceles a las naciones que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia.
Y en el deporte, Universidad de Chile versus Audax Italiano será el primer partido del campeonato de primera división el viernes 30 de este mes a las 20 horas en el Estadio Nacional.
El objetivo principal, la prioridad, es ser campeón del torneo nacional. Es lo que necesitamos y es lo que vamos a buscar y estoy convencido de que lo vamos a conseguir.
El delantero argentino Maximiliano Romero fue oficializado esta tarde como nuevo refuerzo de Colo-Colo para este año.
Noticias, opinión, cultura, independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Temas de la jornada hay varios, de la semana podríamos decir. En primer lugar, lo ocurrido con la búsqueda de Julia Chuñil en Máfil. Hay puntos de interés que están siendo pesquisados por carabineros en el predio donde vivía Julia Chuñil. Después de que hoy día finalmente terminara la formalización, y quedara con prisión preventiva Javier Troncoso Chuñil, que es uno de los hijos de Julia Chuñil, que ha sido sindicado como el autor material de su homicidio. Esta es la acusación de la Fiscalía, donde tendrá que finalmente valorarlo el tribunal, ver qué pruebas se aportan y cuál será el veredicto. Lo que sí parece claro es que la Fiscalía ha logrado tener elementos consistentes como para realizar esta acusación, y esos elementos consistentes serían la presentación de testigos, para decir, el ex yerno de Julia Chuñil, este adulto mayor que era agredido, y en un contexto, parece, de muchísima violencia familiar que perduraba hace mucho, mucho tiempo. Y esto, no hay fallo judicial, quienes están detenidos, la presunción de inocencia obviamente funciona con ello. Lo que estamos diciendo es que se han aportado pruebas relevantes que han torcido, por así decirlo, el relato que muchos habían hecho respecto a este caso. Aquí hubo, a mi juicio, una opinión, un aprovechamiento político tratando de contextualizar esta desaparición en la lógica de un asesinato por motivos políticos, y esto despertó que mucha gente se subiera a esa causa. Sería bueno recordar algunos, o sea, hay muchísimos, desde el presidente de la República, la ministra vocera de gobierno, pero por ejemplo hay declaraciones de académicos, de directores de escuelas, de facultades. Hay, por ejemplo, algunos académicos de la Universidad de Chile, dicen que bajo la presión de algunos estudiantes firmaron declaraciones al respecto. Todo eso tendría que ser revisado. Solo para concluir, que hay que ser prudente en todo caso que esté ante los tribunales, porque finalmente serán los tribunales los que van a resolver. Eso es así.
Es que hay una irresponsabilidad también en el relato de muchas personas que saben también, no el poder que tienen, no estoy hablando de poder, pero lo que convocan también, la influencia que tienen en las personas, no sé, diputados, por ejemplo, hay personas que votaron por ellos, que siguen su influencia, que siguen el relato que dicen ellos, o sea, no olvidemos que el año pasado hubo manifestaciones en simultáneo en muchas partes del país.
Por gente que creía
en la causa de Julia Chuñil.
En la versión que entregaban algunas autoridades, claro, hay que recordar que parlamentarios incluso en hora de incidente se refirieron al tema, más allá de usar además el podio, digamos, de las intervenciones de los parlamentarios después de la sesión y todo aquello. Bueno, es simplemente un nuevo hecho que llama a la cautela cada vez que hay una causa que mientras los tribunales no decían, bueno, mejor tomar cierta distancia. ¿En qué sentido? No pensar en lo que puede ocurrir, sino finalmente, efectivamente, legitimar a los tribunales como la última voz que imparte justicia, porque si no, no resulta. Y por eso es tan grave lo que dijo el presidente Boric, hablando de impunidad en un caso, por ejemplo, en el de Gustavo Gatica, donde
si hay un fallo judicial, no es que pueda, no puede haber impunidad. A no ser que cambien las leyes y que el concepto jurídico de la legítima defensa se regule o se estreche todavía más. Pero bueno.
Que hay que tener cuidado, hay que dejar, uno, que la justicia haga su trabajo, y dos, que la gente también sea muy consciente de que en Chile existe la separación de los poderes del Estado.
Existe la
eso
separación.
También, porque con esas declaraciones de personas que pueden masificar su mensaje, también se confunde a la gente. Entonces también tenemos un relato confuso en todas las personas que escuchan estas declaraciones y que se suman a estas causas. Entonces, muy importante esos dos puntos. Dejar que la justicia avance, porque para eso trabajan, para eso están. Y que todo el mundo aquí entienda también cómo funciona nuestro país.
Separación de los poderes, más allá de las críticas legítimas que pueden haber hacia esos poderes.
Maneras.
O sea, la justicia ha acumulado una serie de causas que le han hecho merecedoras, digamos, de desconfianza, de crítica y cuestionamiento. Y eso está todavía en curso. Lo mismo ha pasado con el mundo parlamentario, ¿no es cierto? O con el mundo político. Cuando hablo del mundo parlamentario, el poder legislativo, con el financiamiento irregular de campaña, con lo que fue aparentemente la participación de algunos con lobistas para la promulgación de determinadas leyes. Y bueno, y en el caso del Ejecutivo también. Entonces, esto no inhibe la crítica, sino simplemente tener la capacidad de respetar esa autonomía, criticando sus poderes, pero finalmente determinando que en el caso de los tribunales son ellos los que terminan la justicia.
Por eso hay que tener cuidado en la forma que se da el mensaje.
Porque si no empieza la tentación de imponer otras instancias para hacer justicia, y eso ya puede derivar en cualquier cosa. Lo otro, lo que tú mencionabas del presidente Boric, se le está terminando el mandato. Y el presidente Boric, no, yo no sé si está aterrizando. Lo digo en términos simbólicos, no metafóricos. ¿Aterrizando por qué? Uno, claro, porque habla de impunidad. Bueno, como que estuviese dejándose el presidente. Hoy día ha hecho un llamado a la unidad del sector de la izquierda. Usando un término que hacía tiempo que no usaba, habló de los territorios. Hace tiempo que no hablaba de los territorios, bueno.
Se la había quedado como por la campaña.
Puede ser algo del aterrizaje, digamos, a la vida post primera magistratura. Pero es interesante lo de Boric, ¿sabes por qué? Porque todo gobierno que termina y que forma parte de una coalición y que es respaldado por una coalición donde hay evidentemente diferencias al interior, porque por algo son partidos distintos, todo gobierno que termina genera a veces cierta fuerza centrífuga en quienes lo respaldan. Y es por eso que muchas veces son esos liderazgos presidenciales los que tratan de mantener la unidad. Michelle Bachelet es lo que hizo. Uh-huh. Michelle Bachelet se mantuvo siempre como finalmente una voz a la que se recurría para, si no ordenar el mundo de la izquierda y la centroizquierda, por lo menos para dar ciertas directrices respecto a lo que había que hacer. Y siempre el mantra de Michelle Bachelet era la unidad. Recordemos que Michelle Bachelet es la gran promotora, y de hecho es la que concretó una articulación de la izquierda que incluía al Partido Comunista, que fue la nueva mayoría. Antes el Partido Comunista estaba en los hechos fuera de la coalición gubernamental, a pesar de que votara con ellos en más de una ocasión. Y probablemente el rol del presidente Boric, una vez que salga del Palacio de la Moneda, podría ser también este, digamos, no de ser un liderazgo partidario, digamos, no volver a una vía partidaria y desde ahí dirigir o manifestarse, sino que por sobre los partidos ser una voz a la cual se recurre y cada cierto tiempo hacer llamado bien genérico, ¿no?, en torno solemne, a la unidad y esas cosas. Podríamos estar viendo, en lo que dijo hoy día el presidente Boric, un primer paso de cómo van a ser sus discursos posterior a la salida del Palacio de la Moneda, concitando la unidad de la oposición, y probablemente no entrando a los terrenos más pequeños, a los debates de causas menores para no tropezar, porque yo creo que lo de Julia Choñel ha sido un tropiezo grave del presidente Boric, absolutamente.
Y lo último de Gustavo Gatica también. Yo creo que se le suman las dos cosas
también
en esta misma semana, en una semana en que ya está la situación tensa. Por ejemplo, hoy día es difícil para el presidente Boric finalmente dejarlo a todos contentos. Por ejemplo, hoy día hace este llamado genérico, bastante genérico, a la unidad, Y, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, es lo primero que dice: a mí me hubiese gustado que el presidente dijera que la ley Naim Retamal,
sí,
iniciativa fue de su gobierno.
Exacto, claro.
Entonces ella dice: a mí me hubiese, es como que ella dice, me hubiese gustado que también se respaldara. ¿Por qué? Porque esto está incluido en los 1000 avances del gobierno, que también han sido muy cuestionados últimamente. Entonces, finalmente, hace este llamado genérico a la unidad del presidente Gabriel Boric, y Paulina Bodanovich le dice al tiro: oye, pero no nos dejes solos en esto. Bueno, o sea, nosotros fuimos parte porque ustedes fueron parte.
Y porque el presidente firmó esa ley, la pudo haber, no sé, vetado. Uh-huh. Si no le gustaban las indicaciones, como que las que finalmente se aprobó. O sea, es una ley gubernamental.
Sí.
Una ley del gobierno de Gabriel Boric, está firmada por él.
Entonces, sí, fue una ley patrocinada por este gobierno.
Claro, ahora, sí, lo que pasa es que lo que pasa con estas figuras que salen de la moneda, muchas de ellas empiezan a hablar desde cierta tribuna, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, el reclamo de Bodanovich es cierto. Sí.
Al final en eso ha estado la discusión también.
Sí.
O sea, por ahí parte la pelea.
¿Sabes lo que pasa? Que el gobierno se ha empeñado en los últimos días, efectivamente, de construir un relato de un cierto legado.
Uh-huh.
Ahí efectivamente pasamos por una cosa: un gobierno que en 4 años no hace nada. O sea, es casi imposible, ¿no? O sea, hay un mínimo que el buen administrar y promulgar algunas cosas. Está bien, entonces este gobierno sí tiene las 40 horas, tiene la reforma de pensiones. Bueno, hay más cosas también.
Sí, pero es lo que más se ha hablado, son las más importantes, por decirlo de alguna forma. Son las más relevantes.
Son las más relevantes, ¿no es cierto?
Y también son las banderas del gobierno también.
Son las banderas. Pero también lo que pasa es que este es un gobierno huérfano. Huérfano de relato. Es un gobierno que se quedó iniciando una carrera de 400 metros, ¿no es cierto? Y ya a los 100 metros, digamos, es como si tú corres una posta y a los 100 metros se te cayó el testigo.
Uh-huh.
Y seguiste corriendo porque, claro, hay que terminar la carrera, pero ya el testigo, que te permite, sin testigo no ganas, no tienes ninguna medalla, y el testigo era el proyecto constitucional. O sea, el gobierno se la jugó por un proyecto constitucional que fue rechazado por la opinión pública, y recordemos que el mismo George Jackson dijo que el programa de gobierno estaba sujeto
condicionado
a la aprobación de ese proyecto constitucional, y por lo tanto ahí, después de eso, bueno, es bien difícil, ¿no? Como ya te quedaste sin munición, sin municiones, pero completamente. Y por eso, claro, obviamente que hay logros.
Sí, pero hechas, podríamos pero decir que después del fracaso del proceso constitucional, básicamente, estaba cantada como iba a ser la
No, cosa. Pero se le puede reconocer, sí, que hay una gestión administrativa que funcionó.
De todas maneras, o sea, si igual fueron 4 años, obviamente hay avances.
Hay una gestión administrativa que funcionó, digamos, más allá de muchos errores por, que algunos dicen inexperiencia, algunos dicen falta de, más que inexperiencia, falta de prolijidad, ¿no es cierto? Hay varios hechos de ese tipo.
Mucho error comunicacional
caso,
también.
El intento de compra de la casa de Salvador Allende es impresionante. O sea, 16 personas revisan.
Uh-huh.
Y el presidente llega y dice ahora en una entrevista que él era consciente de que había incompatibilidad. ¿Cómo? Pero que él creía que, o sea, si estaba consciente que había incompatibilidad, pero creía, ¿qué es lo que manda? La realidad, por la incompatibilidad.
No.
Bueno, de esas cosas hay muchas. Pero yo insisto, claro, es tan complejo lo de los legados de los gobiernos en general, ¿no? Que ahora tenemos un listado de 1000, teóricamente, logros de la actual administración, y ya están bajando algunos porque se dan cuenta que pueden ser más bien usados en su contra que a favor.
Información independiente. Opinión independiente. Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 19:49 de este viernes 16 de enero, una jornada que hemos vivido con alta temperatura en la región del Biobío, muy pendientes también del incendio forestal que ocurre en la región vecina, en la región de Ñuble, específicamente en la comuna de Ranquil, el cual acumula más de 2.000 hectáreas afectadas. Hay ya una cuantificación de viviendas, hablamos de 17 casas que han sido consumidas por las llamas y otras 20 estructuras entre galpones, gallineros, también cierto, casetas donde se guardaba leña, entre otras. 23.1 grados la temperatura hasta ahora en Concepción, 24.2 fue la máxima que se alcanzó durante este viernes a eso de las 2 de la tarde con 8 minutos. El pronóstico del tiempo indica que las temperaturas seguirán entre los 25 grados de máxima, con cielos despejados durante el sábado, el domingo, el lunes habrá un descenso a 22 y luego también irá bajando la máxima de 21 a 20 grados según el pronóstico que ha entregado la Dirección Meteorológica de Chile. En materia de tránsito, a esta hora se presenta congestión en la ruta que une Concepción con Penco, la ruta 150, desde la salida del enlace Bonilla hacia el sector de la Villa Universitaria. Hay muchísima congestión también a esta hora en Alonso de Rivera, con dirección hacia el Estadio Esterroa, hay muchísima congestión.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El juzgado de garantía de Los Lagos decretó la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, formalizado por el delito de homicidio contra su madre.
Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, en tanto, quedaron bajo las medidas cautelar de arresto domiciliario total y prohibición para salir del país. Todos los detalles con Andrea Solís desde Radio Bio Bio en Valdivia. Andrea, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hoy así es, terminó esta audiencia de formalización en la que se entregaron las medidas cautelares, así también como el plazo de investigación para los tres imputados por el crimen de Julia Chuñil. Recordemos también de que fueron unas extensas jornadas de formalización que comenzó ayer por la mañana, donde se expusieron todos los hechos y antecedentes por parte del Ministerio Público. También se dio paso, cierto, a las réplicas y a las respuestas que tenía también ante los hechos planteados la abogada de los imputados, Karina Riquelme. Todo esto se ha dado en el marco, cierto, de diferentes antecedentes que ha expuesto el Ministerio Público, que vinculan directamente a los tres hijos de Julia Chuñil en el crimen de su madre, un parricidio que habrían cometido principalmente el autor material, según lo que se ha expuesto por parte del Ministerio Público, es quien hoy obtuvo esta medida cautelar de prisión preventiva. Javier Troncoso Chuñil, el autor material, según lo que ha logrado acreditar el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Hoy por la mañana se retomó esta audiencia de formalización, donde se dieron a conocer estas medidas cautelares, así como también este plazo de investigación de 3 meses. Y al término de esta audiencia, la abogada de los imputados, los tres hijos de Julia Chuñil, Karina Riquelme, entregó algunas declaraciones que tienen relación, cierto, con las medidas cautelares adoptadas, donde ella indica además de que no se logró probar, cierto, que sus representados tenían una vinculación directa, así como también valoró el plazo de investigación que entregó el tribunal. Pasamos a escuchar a la abogada Karina Riquelme.
Creemos entonces que, y esperamos que la Corte proporcionalmente también confirme esta resolución, y bueno, la investigación irá dando luces a medida que transcurra. También nos parece muy bien que el plazo que se dio, un plazo breve, y que esperamos que esta continua investigación dé luces donde está Julia.
La abogada se refiere a una resolución que tiene que ver con las medidas cautelares de los otros dos hermanos, de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil. En este caso, el Ministerio Público había solicitado también la prisión preventiva para estos dos imputados. Sin embargo, según lo que expuso el juez de garantía durante esta mañana, no se logró acreditar la participación en calidad de autores. Por ende, la medida cautelar que se había asignado a estos dos imputados es el arresto domiciliario total. Sin embargo, el Ministerio Público realizó una apelación verbalmente para que esto sea resuelto por la Corte de Apelaciones. Es ahí entonces, horas posteriores, en una vocería que realizaron las autoridades, donde estuvo presente la fiscal regional Tatiana Esquivel, que se refiere justamente a estos hechos, donde ella indica de que efectivamente se pudo acreditar el delito de parricidio y de solución entonces en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
La teoría presentada por la fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil fue respaldada junto a antecedentes que han sido recopilados durante muchos meses de investigación a través de un arduo, silencioso y reservado trabajo.
Ella señala de que estos hechos fueron acreditados, ¿cierto?, en cuanto al delito de parricidio, y que los hechos también habrían sido acreditados, es decir, de que así se habrían dado esta situación de violencia intrafamiliar, también este robo con intimidación que propicia el hijo Javier Troncoso Chuñil a este adulto mayor, testigo clave en la investigación. Sin embargo, esta última parte de donde el Ministerio Público intentó acreditar de que tanto Janet como Pablo también habían sido autores, y esta relación que tienen con el robo con intimidación es aquello lo que no se logra acreditar y que ahora deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones. Según lo que se ha informado hasta ahora, esta resolución debiese tener lugar este próximo lunes a las 9:00 a.m. en la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde se va a resolver en definitiva cuáles serán las medidas cautelares que se van a aplicar en cuanto a Pablo San Martín Chuñil y también Janet Troncoso Chuñil. Hay que recordar también de que el día de hoy, al término de la audiencia de formalización, los tres imputados fueron trasladados hasta la cárcel de Valdivia, en el caso de Javier Troncoso Chuñil, para que pueda cumplir con esta medida cautelar de prisión preventiva, y en el caso de los otros dos hermanos, Janet y Pablo, ingresaron en calidad de detenidos mientras se resuelve por la Corte de Apelaciones cuál es la característica jurídica, digamos, la calidad jurídica que tienen en el delito de parricidio.
A ver, varias cosas, Andrea. Lo primero, ¿qué es lo que sigue ahora? Porque ahí la fiscalía pretende que se modifiquen las medidas cautelares, ¿o no?
Sí, efectivamente. Lo que está solicitando la fiscalía es que, ¿por qué realizaron esta apelación verbal durante la audiencia de formalización? Es para que se pueda dar, ¿cierto?, la medida cautelar de prisión preventiva para los tres hijos. Es decir, que estos dos hijos que hoy día quedaron con este arresto domiciliario puedan cumplir una prisión preventiva durante el periodo de la investigación que se fijó en 3 meses. Eso es lo que está solicitando, y es porque se levantó esta apelación verbal por parte del Ministerio Público. Ahora bien, ¿en qué influye esta característica jurídica, ¿cierto?, en la calidad de participación que habrían tenido? El Ministerio Público plantea de que los tres hijos actuaron en calidad de autores por el delito de parricidio. Sin embargo, aquello no se logró acreditar en el caso de Janet y Pablo. Solo se logró acreditar en el caso de Javier Troncoso Chuñil en calidad de autor de este delito de parricidio. Entonces, lo que se está buscando con en el caso de Janet y Pablo es que también puedan ser acreditados como autores, o también se pueden acreditar, ¿cierto?, como encubridores, o también que hayan contribuido, ¿cierto?, a la comisión del delito. Eso es lo que se está buscando esclarecer en definitiva con esta nueva audiencia que se tiene que realizar en la Corte de Apelaciones: cuál fue la participación jurídica que tuvieron en el caso de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chulí en el delito de parricidio contra su madre.
Gracias, Andrea.
Muchas gracias, Andrea. Estamos en contacto.
Hasta un próximo contacto.